Rezar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones tus fieles. Ven y ayúdame. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. San Juan, mejor dicho. Los apóstoles estaban atrás de las puertas cerradas. Jesús pasó en medio de ellos y dijo, Shalom, la paz esté con ustedes. Luego, Jesús ha dicho, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Palabra del Señor. Sentados. Es el Evangelio de mañana, lo tengo memorizado. En lugar de leerlo, lo voy a decir de la memoria, ¿no? Y mañana celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Por eso me gustaría hablar en forma muy libre y espontáneamente sobre ese tema, porque es muy importante. Si es el Domingo de la Divina Misericordia. Que podría hablar del origen de esta fiesta es realmente la Biblia, porque Dios es rico en misericordia. Tanto que Juan Pablo II dice que la virtud más grande en Dios es su misericordia infinita. Juan Pablo II dice que la misericordia es lo mismo que la caridad. Son dos nombres que son iguales. La caridad y la misericordia es lo mismo. Caridad es un amor sobrenatural. Pasajes bíblicos hay mucho. Hay mucho. Pero ese pasaje bíblico que había dicho es que Jesús pasa por las puertas y el día de la Pascua y dice Shalom, la paz esté con ustedes. Y él sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice reciben el Espíritu Santo. Los pecados ustedes perdonen. Quedarán perdonados, los pecados que ustedes retienen, quedarán retenidos. En ese momento, Jesús estaba dando el sacramento de la confesión. Es decir, la institución del sacramento de la confesión es Domingo de Pascua por la noche. Es el origen del origen. Bien, la fiesta litúrgica fue una fiesta no conocida por muchos años, pero el Papa San Juan Pablo II quiso instituir en manera oficial, litúrgica, una solemnidad. Por eso cuando hablamos de las misas, hay misas que son memorias opcionales, memoria, fiesta. El carácter más fuerte de la Santa Misa es lo que se llama solemnidad, como la Pascua, la Navidad, como la Asunción, como la Inmaculada Concepción, como San Pedro, San Pablo. Son solemnidades. Son misas que tienen el carácter más fuerte que existe. Entonces, Juan Pablo quiso poner hincapié en la importancia de la Divina Misericordia que hizo en el año 2000, el nuevo milenio, aquí el 30 de abril, que el día 2000 fue mañana, fue el segundo domingo de de Pascua, él hizo dos gestos de gran importancia. Primero fue que él había canonizado la primera santa en el nuevo milenio. Y la primera santa fue Santa Faustina Kowalska. Ella fue la primera santa. Y ella tiene como apodo o título la Secretaria de la Divina Misericordia. Ella fue la primera santa. Es muy simbólico. Podría haber canonizado muchos santos, pero escogió ella como la primera santa del nuevo milenio. Eso dice mucho. Y al mismo tiempo, ella instituyó la solemnidad litúrgica de la Divina Misericordia como una fiesta litúrgica instituida en manera oficial. Fíjense el orden. La Pascua, que significa paso de la muerte a la vida, la Pascua, dura no un día, sino la Pascua dura 8 días. Y la razón es, la Pascua es la celebración litúrgica más importante cada año. Sí, la Navidad es importante. Pero la Pascua es la solemnidad más importante cada año. Por esta razón, no es posible celebrar un día tan solemne en 24 horas. Por eso la Iglesia celebra la Pascua por 8 días. Por eso 8 días. Varias personas confundidas. Padre, yo comí carne el día viernes. Yo también. Yo pienso un Milky Way bar o algo. Me gusta dulces, ¿no? ¿Por qué? Toda esta semana, inclusive el viernes, nosotros estuvimos celebrando la Pascua. Es como, por ejemplo, si uno se casa a las 2 de la tarde, el día sábado a las 5 tiene que regresar a trabajar en McDonald's, ¿no? No. Una luna de miel, ¿no? Esa sería la luna de miel de la iglesia, en cierto sentido. Por eso, el origen litúrgico es Juan Pablo, 2000, Faustina y la solemnidad de la Divina Misericordia. Yo había escuchado que el Papa Juan Pablo dijo que fue el día más feliz en su vida. Él pensaba que era su misión de promover la Divina Misericordia. Fue el día, la hora más importante de su vida. Era como el nunc dimittis, como decimos en latín. El momento culminante de su pontificado de poder canonizar la santa. Y al mismo tiempo de instituir esta solemnidad tan grande. ¿Qué, cuáles son algunos devociones o rasgos? Y espero que ustedes puedan, debido a nuestra plática, ser personas dedicadas a promover devoción a San José. Por eso es el grupo de San José, ¿no? Y al mismo tiempo, María, porque si uno ama San José, tiene que amar María también, ¿no? Pero ojalá que podamos nosotros también ser misioneros de la Divina Misericordia. Pues le voy a dar algunas pautas o sugerencias. ¿Se oye?
Sí.
Ok, uno es, espero que cada uno de ustedes puede conseguir el libro que se llama El Libro de la Divina Misericordia en mi alma. Espero que cada uno de ustedes pueda conseguir este libro. ¿Lo tienen?
No.
Su esposa lo tiene, ¿no? Ok. Ok, tal vez su esposa se lo puede prestar, ¿no? Usted tiene $10, tal vez usted puede comprar su propia copia, ¿ok, Salvador? Okay. Yo diría de comprar la portada de cuero. Le voy a enseñar lo que mi papá me enseñaba, Carlos. Comprar la calidad mejor y uno va a ahorrar dinero.
Porque dura más.
Sí. Mi papá, mejor comprar un tenis, un zapato, calidad. Porque plaza larga uno gana dinero. Plaza larga. In the long run. Plaza larga uno gana dinero. Lo mismo podríamos decir si compra de papel, se desbarata en un año, tiene que comprar otro. Pero si compra uno de cuero, eso dura toda la vida. Cuero marrón, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que ustedes puedan conseguir su propio diario de Santa Faustina. ¿Amén? Ok, voy a hablar de la rica de esto. Que Santa Faustina era una muchacha, no era mexicana, okay? Era polaca, okay? Era polaca. Y ella, yo veo un triángulo de santos que vivían al mismo tiempo. Muy interesante, José. Vivía al mismo tiempo que ella, Colby. No sé si conocen Colby, Máximo llama Colby. Que nació como en el año 1892. Faustina nació en el año 1905. Y Juan Pablo, 1920. Colby murió en el campo de concentración bajo Hitler, Adolf Hitler, ¿no? En el año 41. Faustina murió en el año 38. Tenía 33 años. Juan Pablo, 2005. Juan, el 2 de abril, ¿no es cierto? Entonces, todos vivían al mismo tiempo. Colby fue matado por Hitler. Faustina murió de tuberculosis. Y Juan Pablo, básicamente de la vejez, ¿no? Pero vivían al mismo tiempo. El hilo en común, la misericordia. Colby perdonando sus asesinos, Faustina promoviendo la misericordia, y Juan Pablo fue atacado. Yo estaba en Roma cuando pasó. Yo estaba en Roma. 13 de mayo, 1981. Antes que naciste, ¿no? Sí. Yo estaba presente, estudiando para ser sacerdote. ¿Y qué hizo? Fue a la cárcel la Noche Buena. Para darle perdón, vas a mirar el YouTube donde se ve Juan Pablo dándole un abrazo a Willy Aka, este turco, mandado de los rusos, ¿no? De KGP, ¿no? Tratando, ¿sí? Entonces, tres santos viviendo al mismo tiempo, el hilo común es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, esa santa, Su vida es fascinante. Nació en una familia bastante pobre. Cuando era joven, Dios le llamó para ser monja. Su papá se enojó, dijo que no, porque tenía que trabajar en el rancho, en el campo, con los animales, porque era la mejor trabajadora de la familia y muy buen genio. Y ella quería ser monja, pero su papá pusieron un obstáculo. ¿Y sabe fue su momento de conversión, José? ¿No sabe? Yo se lo digo. ¿Bruno, listo? Fue un baile con su hermano. No fue como la cantina que tenemos en Los Ángeles, un baile inocente. No la pechanga aquí, sino fue un baile inocente. ¿No, Pedro? Un baile inocente. Durante el baile, ella tuvo una visión de Jesús. Pero no Jesús con una sonrisa, Jesús azotado con las llagas. Con las llagas, como la película de Mel Gibson, ¿no? Como las llagas. Jesús dijo, ¿cuánto tiempo más me vas a negar? Y ella, viendo a Jesús, ¿cuánto más tiempo me vas a negar? Porque Jesús estaba motivándola y ella estaba resistiendo la llamada de Jesús. ¿Y qué pasa? Sale del baile, va a una iglesia cerca, pasa la noche allá, y luego ella abandona su familia, ella entra en un tren para ir a Varsovia. Varsovia. Si ustedes son expertos en la geografía polaca, Varsovia y Cracovia sería como Guadalajara y los Chilangos, las dos ciudades más famosas, ¿no? Okay. Varsovia, en inglés Warsaw, Varsovia, fue allá. Y Jesús le dijo, vete a Varsovia. Es como usted termina en la ciudad de Nueva York y nunca estuvo. Puede venir conmigo porque soy neoyorquino y yo te ayudo, pero uno cae allá, no sabe cómo ubicarse. Ella fue con una fe ciega. Si Dios me manda, Dios proveerá. ¿Y qué hizo? Fue golpeando las puertas de las monjas. Y fue una muchacha de más o menos 19 años, no muy bien vestida, no muy atractiva, común y corriente, como decimos. Y golpeando las puertas, y con la puerta cerrada en su nariz. ¿Sí? Eso duele, ¿eh? Y hace que un día, llega a la puerta de las hermanas de la Divina Misericordia. Y uno de sus trabajos fue de trabajar con las mujeres de la calle. ¿Sabía eso? Las prostitutas, ¿sí? Uno de sus trabajos. De ayudar a las muchachas de la calle, de rescatarlas, de darle un oficio, darles educación para que puedan casarse y formar una familia como Dios manda. Y no entregarse a la vida alegre, ¿no? Entonces, ella golpea la puerta. Es muy interesante. Tiene que leer el diario, José. Ella golpea la puerta y la portera abre la puerta. Ella dice, yo quiero ser religiosa. La portera va a la Madre Superiora, Pedro. Y la Madre Superiora dice, ¿qué quieres? Yo quiero ser religiosa. ¿Sabe lo que hace, Pedro? La portera de la superior dice, muy bien, quiere ser religiosa. La madre superiora le manda al jefe, Jesús. Le dice, vaya a la capilla. ¿Quién está en la capilla, Carlos?
Jesús.
Vaya a la capilla y pregúntale si él quiere que tú vengas aquí. Entonces va, donde estaba la capilla, abre la puerta, saluda a Jesús, platica con Jesús, y cuando regresa a la superiora dijo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que yo estoy en su corazón, y yo quiero que tú estés así, aquí. El superior dijo, si es suficiente para Jesús, es suficiente para mí. Ese es el origen de su vocación. Muy interesante. Rechazado por su papá, llegando a una ciudad que no conocía, golpeando puertas, rechazado como José, con Jesús dentro de María y finalmente llegó al convento que tenía destinado. Pero no podía ir inmediatamente porque tenía que entrar poco dinero en el convento. Entonces aquí así en el entretiempo. Fue a la casa de una señora para cuidar niños. Entonces cuidaba niños por un año, como decimos babysitter, cuidando niños por un año, ganaba suficiente dinero y ya a los 19, 20 años entra en el convento de las Hermanas de la Divina Misericordia. ¿Y qué hacía ella? Ella hacía varios tabacos. Varios tabacos. Jardinera. Sacristana. Portera. Trabajaba en la cocina. Varios oficios. Pero de grande importancia fue que Jesús le hablaba. Y ahorita le voy a enseñar José un poco de la vida mística, con su permiso, ¿ok? No he dicho mástica, sino mística, ¿no? Se prefiere la mástica, ¿no? ¿Ok? No, la mística. La mística, luego la mástica, ¿no, Pedro? No la mástica, ¿no? Sí, la mística. Salvador, Dios puede hablarnos en varias maneras. Dios podría hablar mediante las apariciones exteriores. ¿Ok? Se lo digo. Puede hablar mediante apariciones exteriores. O podría hablar mediante locuciones interiores. Porque la vida mística. Una aparición exterior, como Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, o como Santa Margarita María Alacoque, el Sagrado Corazón de Jesús. Son apariciones exteriores, y tiene que probarlas por la iglesia, porque también el diablo puede dispersarse como un ángel de luz. Así el diablo puede aparecerse también, por eso es importante tener un guía espiritual. Que el diablo puede engañar. Él es el padre de una mentira, como dice. Entonces le hablaba por medio de apariciones y locuciones, Benjamín. Locuciones, una voz interior donde Dios habla. Y Jesús dijo, ok, su nombre ahorita, su nombre antes de ser monja era Elena. Que entrar en el convento cambia nombre, su nombre María Faustina de Leocristía, su nombre total. Okay? Kowalska, su apellido. Jesús le dijo, en todo tiempo libre, vete a tu cuarto, saca la pluma. ¿Sí? Todo el tiempo libre. Ir al cuarto, sacar la pluma y escribir. Y escribir. Entonces, todo el tiempo libre, Pedro. Ella iba a su cuarto, habló con su superior y le dio permiso de escribir. Y ella escribía todo el tiempo libre. Estaba en el convento hasta los 33 años cuando va a morir. Y luego salió lo que se llama el diario. Ella lo había escrito, no le gustó, lo quemó. Y su superiora y su confesor dijo que tenía que escribirlo de nuevo. Lo escribió. Luego las autoridades dudaban de la autenticidad de esto. Y una de las personas más importantes dando crédito era un cardenal que se llama Carol Wojtyla. No sé si conocen. Carl Wojtyla era Juan Pablo II, antes de ser Juan Pablo II. Y este libro que tiene que comprarlo, es una joya. Y el contenido es tan hermoso, y ella tenía nada más que 4 años de estudios. Uno lo lee, parece que llega al nivel de Santo Tomás de Aquino, o San Agustín, del contenido místico, de la manera que va fluyendo las ideas, es una joya. Y se divide, ahorita el libro está dividido en 6 libros, y cada libro se divide en números. En total, son 1828 números. 1828 números. Cada número podría ser una frase, podría ser una página. Pero es muy inspira mucho. Entonces, de la doctrina, voy a poner hincapié en varias ideas. Primero es la promesa que da por el Domingo de la Divina Misericordia, que es mañana. Si se confiesa y comulga, se confiesa durante la cuaresma y luego comulga mañana, el Domingo de la Divina Misericordia, ¿qué pasa? ¿Cómo? Pero dos cosas. Por ejemplo, si uno viene a confesar conmigo, o cualquier sacerdote, y el sacerdote da la absolución, es el perdón. Pero falta lo que se llama la pena debido al pecado. El perdón es una cosa, pero la reparación por el pecado es algo distinto. Te voy a dar un ejemplo. Que estoy jugando a béisbol en la calle. Y luego pega la pelota va a zoom, pegando y quebrantando la ventana de Carlos. Era un home run, pero quebrantó su ventana. Yo voy a la casa de Carlos y Alicia, toco el timbre y dice, Carlos, Alicia, pido disculpas que quebranté su ventana. ¿Me puede regresar mi pelota? Es mi pelota, ¿me la puede regresar? Tengo una sonrisa. La pelota, por favor. Y Carlos con Alicia con la cara de gruñón. Se la voy a regresar, pero bajo una condición. ¿Cuál sería?
Pagar la ventana.
Yo digo, muy bien, voy a pagar. ¿Me puede dar dinero? No. Tengo que sacar de mi cartera mi dinero, home base, comprar la ventana, poner la ventana, después me va a regresar la pelota. Es lo mismo cuando nosotros confesamos. Una parte es pedir perdón, pero otra es la reparación. ¿Entendieron? Son dos cosas distintas. Pedir perdón, uno recibe perdón con la confesión. Pero por eso la confesión tiene que ser la penitencia. Entonces mañana tenemos perdón, pero también el pago también de la ventana quebrantada. Puede ser mañana, ojalá que Pedro pueda ir a misa mañana, si no estás demasiado ocupado, ¿no? Ok. Y Bruno con su amigo, ir a misa mañana y comulgar. Y es como si estuviéramos bautizados. Es una vida completamente nueva. Y si te mueres mañana después de la comunión, al cielo sin purgatorio, ¿no? Sin tener que ir al purgatorio para lavar la ropa sucia. ¿No es cierto? ¡Qué bonito! Esa sería una de las promesas hermosas que viene del día de Santa Faustina de la Divina Misericordia. Yo voy a sugerir a ustedes, traten de ser misioneros. ¿Y cómo podemos ser misioneros? Es de comprar el diario de la Divina Misericordia. Pero sugiero también, otra es, en su casa, tener la máquina aquí de la Divina Misericordia. Conseguir la máquina de la Divina Misericordia. Y poner esa máquina en un lugar prominente, un lugar importante. Porque si tienen en el salón entrando en su casa, la persona ve, inmediatamente es una bendición. Esa bendice la familia. Bendice la familia. Por eso, si uno lo tiene, bendice la familia. Y yo sugiero que lo tenga en cada cuarto. En el salón, al entrar en la casa, pero al mismo tiempo, en cada cuarto, y va a caer bendiciones sobre su familia. Y yo creo también, uno de los problemas mayores en la familia hoy día es que los hijos de ustedes se alejan de Dios. Sus hijos ya han recibido los sacramentos ahorita, no están practicando la fe, ellos están dudando de Dios, no quieren confesarse, no quieren ir a la misa, no quieren rezar rosario, son muy renuentes sobre todo lo que refiere a Dios. Por eso, tener la máquina en la casa va a bendecir su familia y también va a terminar bendiciendo sus hijos y tal vez resultar en la conversión de sus hijos, ¿no? Por eso, en cada familia, tener la Divina Misericordia y promover entre sus amigos la entronización. Entronización de entronizar en manera formal la marca de la Divina Misericordia. ¿Puede? Sí.
Más que se fijen dónde agarrar las imágenes, porque hay partes que las venden, pero no son auténticas.
Sí, pero las estampitas, folletos, Stockbridge, Massachusetts, es el centro en este país, donde uno puede conseguir todo. Stockbridge, usted puede ver Stockbridge en su Stockbridge Mass. Pero trate de conseguirlo.
¿Las estampitas que usted nos ha dado también?
También, otra manera para vivir la Divina Misericordia es de conseguir las estampitas. Okay? Las estampitas, las chiquitas, donde ustedes podrían conseguir, esa sería una estampita, y dice, Jesús en ti confío. Trate de conseguir, conseguir una caca. Y la caca tiene miel, y puede conseguirla por $10-$15. Y repartirlas. Y ayer También cuando hay personas, otra parte de la Divina Misericordia es rezar por los moribundos. Anoche estaba terminando la confesión y una señora me dijo, padre, mi mamá está muy enferma. ¿Cuándo se puede visitarla? Digo, muy bien. Estaba ya en la casa en 15 minutos. Y la mamá la conozco por más que 25 años, tiene 92 años, no responde más. Entonces está muy malita. Muy malita. ¿Y qué hice? Llegué, le di los santos óleos, he dicho, ahorita vamos a rezar la coronilla de la misericordia. Jesús promete cuando uno está muriendo, rezar la coronilla de la divina misericordia, Jesús promete la salvación. Y no murió cuando yo estaba presente, pero he dicho a había como más o menos 5 o 6 personas. He dicho, vamos a rezar la coronilla de la misericordia. Ellos me acompañaban. Entonces ya está listo. En el diario de Santa Faustina, hay una página donde Faustina está en su celda. Y parece que como Padre Pío tuvo el don de la bilocación. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Ella estaba en su celda. Jesús dice, rezar porque hay moribundo. Y ese moribundo está muy mal. Entonces ella fue transportada, ¿dónde? Al lugar donde estaba el hombre muriendo. Una persona mayor estaba en su agonía. Estaba muriendo. Entonces, Jesús dijo, de rezar la coronilla de la misericordia. Y alrededor de su cama, estaban muchos diablos. Diablos riéndose a carcajadas. Casi el punto para arrastrar el alma y arrastrar y llevar el alma al infierno. Entonces ella rezó la coronilla de la misericordia. ¿Y qué pasó? Cambió el semblante de este hombre. Dio un semblante de temor, un semblante de paz y murió. Y murió en la gracia de Dios. Por eso, parte de nuestra misión sería de rezar la coronilla. Uno puede rezar en cualquier momento, pero al mismo tiempo de rezar la coronilla de la misericordia con los moribundos. Los que están en agonía. Entonces, hermano, ese sería mi mensaje esta noche. Y varios de ustedes tienen también este folleto. Y hoy terminamos la novena de la Divina Misericordia. Si ustedes quieren saber cómo rezar oraciones de intercesión, cada día es una intención distinta. Pero voy a terminar con la intención de hoy. Hoy voy a decir en mis propias palabras. Jesús dice de rezar hoy por los tibios.
¿Por los qué?
Los tibios. Tibios. Los tibios. Tibios son personas. El libro del Apocalipsis, Revelación capítulo 3, habla de esto. Libro de Revelaciones, San Juan está escribiendo a las 7 iglesias de Asia. Y dice, yo conozco tus obras. Tú no eres ni frío, ni caliente. sino tibio. Ojalá si fuera frío y caliente, pero tú eres tibio. Por eso te voy a vomitar de la boca. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. No, ni frío, ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca. Puedo, cuando yo había llegado a Buenos Aires en el año 86, nuevo sacerdote, el arzobispo cardenal era de origen árabe, su nombre era Carlos Aramburu. Estamos hablando hace 36 años. ¿No? Y él decía, la iglesia católica es un gigante dormido. Fuerte, ¿no? La iglesia católica es un gigante dormido. ¿Sabe, sabe el grupo religioso más grande en este país? En México, las Filipinas y Colombia son católicos no practicantes. Es el grupo más grande. México también. Colombia también. Guatemala también. Filipinas también. Europa también. El grupo más grande en países católicos son católicos no practicantes. Cuando yo era niño, ¿sabe el porcentaje de los que iban a misa? Yes, sí, 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 no, no. Ahorita, ¿cuánto van a misa? No, 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 sí, sí. Es al revés. Yo como niño, 80% iban a misa. Vivía en Nueva York, pero aquí era igual. Ahorita es completamente al revés. 20% van a la iglesia, 80% que no van.
Yo lo veo en mi casa.
Sí, todo mundo, yo soy católico, pero va a misa cada muerte de un obispo. ¿Okay? Yes. Okay, van a misa, hay tres tiempos cuando van a la iglesia. Bautizado, casado, despachado. Bautizado, casado, despachado. Echando agua, arroz y tierra, ¿no es cierto? Son católicos ocasionales, ¿no?
Es católico de cuatro ruedas.
De cuatro ruedas, sí.
Lo llevan cuando van a bautizar, lo llevan cuando va a hacer la primera comunión, cuando se casa y cuando se muere.
Sí, 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 eso, ¿no? Pues, ¿por qué no ustedes este año, empezando con el Domingo de la Misericordia, ustedes regresar una persona a la Iglesia Católica, ok, una persona por mes, ok? Se lo recomiendo. Yo lo veo a ustedes, ok, cada primer sábado del mes, esta vez segundo debido al sábado de gloria, ¿no? Pero cada mes, voy a preguntar, ¿quién trajiste la misa? Y cacho la cabeza. Y cada mes buscar de regresar una persona. ¿Sí, Antonio? ¿Paz? ¿Sí? ¿Salvador? ¿Benjamín? ¿Santiago? Bueno, sí, usted está invitando a los muertos al cementerio. Tiene que invitar a una persona viva, ¿no? Tiene que...
Sí.
Bien, vamos a volver a la María y vamos a pedir que podamos realmente vivir la Divina Misericordia. Vivir la Divina Misericordia. Y mañana aprovechar y recibir esa gran promesa. Y terminar mañana con corazón blanco. Blanco como la nieve. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Oh, Signora mia, oh madre mia, yo me ofrezco de todo en ti. En prepen mi filia al afecto, te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra toda mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa posesiva. Y el Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de María Santa Faustina Kowal, que Dios lo bendiga. En esta vigilia de la Divina Misericordia, con paz, alegría, amor, vida larga y vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
¿Sí? Buenas noches.
Dale una pregunta, Padre. Por ejemplo, ya que se acabe la novena, podemos seguirla rezando todavía, ¿eh? Otra vez.
Sí, si puede rezar la novena. Sí, si puede terminar, rezarlo también fuera del contexto formal. Sí, hágalo, sí. Ok, muy bien, muy buenas noches.
Un comentario bien rapidísimo.
Sí.
Sabemos que pues en estos